en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Ya sabéis que cada vez que tenemos oportunidad nos gusta convertir a la radio en esa viajera que va recorriendo los distintos puntos de la Comunidad de Madrid, y en este caso estamos emitiendo el programa desde el Escorial, aprovechando la celebración de los cursos de verano de la Universidad Complutense en esta magnífica ciudad. Hemos participado en ese curso del que os hemos hablado en este programa, dedicado a autónomos y emprendedores como modelo emergente, y aprovechamos la circunstancia además para hablar, por ejemplo, de la relación de la universidad con el mundo laboral, que es tan importante, como siempre os reiteramos aquí. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Ay, Javi García, que hoy te hemos dejado en la redacción cuidando el fuerte.
Aquí estoy, en la soledad del estudio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Peña.
Pues aquí nosotros acompañadísimos, no por darte envidia, pero estamos fenomenal. Vamos, que yo me voy a quedar aquí hasta que me vaya de vacaciones.
Y seguro que habéis comido bien.
Bueno, hemos comido un poco rápido, y bien, pero rápido.
Bueno.
Porque date cuenta que estábamos terminando la conferencia a las 2, o sea que imagínate el tiempo que hemos tenido. Pero vamos a hablar de empleo. Siempre empezamos este programa con ofertas que te pueden interesar. Y empezamos con una empresa de electrónica de Torrejón de Ardoz que busca peones especializados en el sector.
Sí, es imprescindible contar con al menos un año de experiencia y una formación profesional de electrónica o similar. Tendrán que realizar funciones de soldadura selectiva convencional y el montaje SMD. Es un contrato por obra y servicio con posibilidad de incorporación a la plantilla y un salario de entre 1.500 y 1.600 euros al mes.
Yo te veo en la siguiente, Javier. Un centro deportivo busca un instructor de pilates de suelo y máquinas.
Yo también, y ahora te digo por qué. Mira, es para dirigir las clases de esta disciplina para grupos reducidos. Se trata de un estudio profesional dedicado a embarazadas, personas mayores, Peña, o que tengan alguna lesión o patología.
Ya empezamos. Fíjate que en la comida les he dicho, ¿se meten conmigo por la edad?
Pues ahí va una prueba más.
No saben que la juventud es una enfermedad que se pasa con el tiempo.
Bueno.
Así que ya sabes que estarás en mis circunstancias. Espero. Espero que
eso
llegues.
Yo toco madera para llegar. Más bueno, detalles de esa oferta.
Venga.
Se requiere al menos un año de experiencia y se ofrece un contrato indefinido y un salario a negociar.
Y ahora esta es para mí más bien, ¿eh? Necesitan auxiliares de servicios en una pequeña librería café.
Y muy cerca, además de Telemadrid y de Onda Madrid, aquí en Pozuelo de Alarcón. Es una oferta gestionada por su agencia de colocación y necesitan a una persona que se encargue de la atención al cliente, tanto para el servicio de cafetería como para el de librería. Ofrecen un contrato indefinido con un máximo de 36 horas semanales y un salario anual cercano a los 11.400 euros. La incorporación está prevista para el mes de septiembre.
Y en Alcorcón buscan teleoperadores.
Se buscan personas dinámicas y responsables que tendrán que realizar llamadas a clientes para ofrecerles un plan de fidelización. No se requiere experiencia previa ni tampoco formación, ya que la empresa imparte un curso previo. Se ofrece un complemento salarial por comisiones.
Y imagínate que puedes trabajar en la Costa Azul. En este caso, podrás ir si eres fisioterapeuta.
No es mal sitio para ir, sí.
No.
Es para un centro hospitalario en Cannes, donde el Festival de Cine. Los interesados deben tener una titulación correspondiente como fisioterapeutas, también el permiso para ejercer en Francia y un nivel B2 de francés. Se ofrece un contrato indefinido con una jornada de 38 horas semanales y un sueldo de 1.800 euros netos al mes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas y cumples además con los requisitos, ya sabes el ritual que debes realizar a partir de estos momentos, que es visitar la página web de Onda Madrid. Dentro de ella el apartado Madrid Trabaja y están colgadas ya las ofertas de empleo. ¿Qué es hoy, Javi? 4 de julio, ¿verdad?
Hoy 4 de julio, eso es.
Que los mayores ya sabes que muchas veces no sabemos en el día en el que vivimos. Es lo
cosas
que
de la memoria.
Pero porque para nosotros el tiempo es diferente que para vosotros. Se pasa mucho más lento.
Disfrutáis más de cada minuto.
Eso es. Bueno, Javi, ala, que disfrutes de tu soledad, que yo me quedo aquí con los invitados. Hasta
muy bien,
ahora.
Te escucho.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Sigue nuestro perfil en Twitter, Madrid Trabaja OM, y en Facebook, Madrid Trabaja.
Y aquí estamos desde el Escorial, desde estos cursos de verano de la Universidad Complutense. Y ya que se están celebrando los cursos de verano y que estamos en la sede de la universidad, hemos querido, y él también ha querido estar con nosotros, Joaquín Goyache, que es rector de la Universidad Complutense. Joaquín, muy buenas.
Buenas tardes.
Y enhorabuena, porque llevas poquito en el cargo.
Recientito, menos de un mes.
Las elecciones fueron en abril, pero la toma de posesión a primeros de junio.
El 12 de junio.
Bueno, pues vamos a hablar, porque esto es un programa de trabajo, de empleo, de emprendimiento. Pero también insistimos mucho en la importancia de la formación a la hora de acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Y siempre decimos además que la principal dificultad en esa bolsa que tenemos de 3 millones de parados es precisamente la falta de formación de muchos de ellos, ¿no? Es verdad que la universidad en ese sentido es un referente.
Es un referente. No garantiza que se encuentre un empleo adecuado, pero sí es una herramienta buena para poder encontrar un empleo acorde a tu formación. En los últimos datos que se han visto, el 30% de los graduados universitarios del 14 todavía no han encontrado trabajo. O sea, que es decir, no es la clave o la esencial para encontrar trabajo, pero sí que es verdad que hay un 70% que se coloca adecuadamente, digamos, no de una forma perfecta, pero adecuadamente.
Sí, quizá ahora, por ejemplo, que antes estaba un poco demonizada, la formación profesional también tiene unas tasas de inserción bastante interesantes, pero al final cuando uno mira el repaso del porcentaje de parados con titulación universitaria, no digamos ya con máster, sí. Es muy inferior al resto de la población.
Lo que pasa es que tenemos que hacer un análisis un poquito más profundo y ver la calidad del trabajo que tienen, que eso es otra cosa.
Pero y
es
si verdad, se dedican a lo suyo.
Sí, dedican a lo suyo, ¿verdad? Que muchos graduados y másteres universitarios no trabajan en lo que han estudiado, que eso es, o trabajan, están sobrecualificados para el trabajo que hacen. Pero la formación universitaria y la formación profesional, sin duda, es una buena herramienta para poderse encontrar un empleo adecuado.
Claro. Pues vamos a seguir presentando a los invitados. Es nuestro anfitrión realmente, Javier Fernández Arribas, que es el director del curso Autónomos y Emprendedores, un modelo emergente dentro de estos cursos de verano de la Complutense, con la colaboración de ATA, con el colegio de... me vuelvo porque lo tengo aquí, de gestores administrativos de Madrid, ¿verdad, Javier? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, el anfitrión es el señor rector.
Por supuesto,
yo estoy aquí dirigiendo uno de los cursos.
Justo estamos en el aula del curso, a
exacto,
eso me refería.
Eso sí, estamos en el aula, además con bastante de los alumnos y encantado, un año más de, como tú decías, la formación para un autónomo y un emprendedor es esencial, fundamental. Y tratamos de darle lo mejor para que los que vienen al curso pues salgan con una idea y es, merece la pena. He aprendido y merece la pena.
Y muchas veces evitar el que se lancen, que muchas veces la desesperación conduce a que te lances deprisa y corriendo sin pasar por ese periodo un poco de formación que es tan imprescindible también para llevar tu propio negocio.
Mira, nosotros llevamos con el curso ya 7 años, yo creo que son 7. Está también la coordinadora del curso, Antonia Cortés, por ahí haciéndonos fotos y me podrá corregir. Y en ATA y en gestores administrativos pensamos en el curso porque se estaban dando muchos casos de personas que por la crisis eran despedidas, tenían la indemnización y ahora ¿qué hago? Pues muchos, pues pongo un bar, pongo una tienda, pongo un negocio, pero no tenían la formación suficiente como para poder hacer ese emprendimiento en condiciones para no tener un fracaso, no tener una tragedia familiar, claro. Porque nos encontrábamos que a los 6 meses ni tenía bar, ni tenía tienda,
capital,
ni tenía indemnización,
claro.
Y era una tragedia familiar, con lo cual en ATA y en gestores administrativos y por supuesto con la estimable colaboración de los cursos de verano de la Universidad Complutense nos decidimos hacer un curso para que aquellos que quisieran formarse tuvieran un ámbito para conocer pues desde un business plan, lo que es tu idea, lo que es el tema de la comunicación, como has estado tú haciendo esta mañana, o hizo ayer Juanma Romero de televisión, sí, enseñándoles a comunicar en público, o el tema de los impuestos, las cotizaciones, todo lo que rodea un, claro, un emprendimiento.
Bueno, lo sabe bien todo esto nuestro colaborador habitual, que hoy le agradecemos que se haya venido hasta el Escorial también con nosotros y nos acompañe, que es Carlos Mateo, que es presidente de la Asociación Española de Startups y con el que hablamos, estáis familiarizados aquí en el programa. Carlos, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantadísimo de estar aquí en el Escorial, que además yo vivía por aquí cerca también de pequeño.
Entonces, ¿ah, sí?
Me trae buenos recuerdos.
O sea, te trae recuerdos casi de la infancia, ¿no?
Totalmente.
Bueno, hablábamos de la importancia de la formación. También ahora hablaremos con el rector, la universidad como fuente de innovación en cuanto a la creación de estos nuevos negocios que están revolucionando la economía.
Es importantísima la formación y no solo al principio, yo creo que sí que es muy útil estar formado antes de lanzarte a emprender, pero también mientras emprendes, ¿no? Muchas veces cuando más ves qué es lo que te falta por saber es cuando ya estás emprendiendo, y para eso es muy importante seguir con esa formación continua y no dejar de formarte nunca, ¿no? Yo creo que es importante, sobre todo si estás en un sector de nuevas tecnologías o un sector tan cambiante como puede ser el de las startups, que evoluciona muy rápido.
Y luego, hablando de innovación, de imaginación, tenemos con nosotros a Javier Crespo, que es artista, que es diseñador, que es emprendedor también.
Sí, sí.
Ahora hablaremos de ello, que va a protagonizar, una vez que terminemos el programa de radio, sí, la siguiente actividad de este curso, que tiene que ver también mucho con la innovación, ¿verdad, Javier?
Sí, sí. La ponencia va en... La he titulado En busca de la creatividad para que las ideas no se las lleve el viento.
Claro.
O sea, que es, la verdad, es algo muy onírico.
Qué importante
es, ¿no? Entonces va un poco de cómo realmente funciona la creatividad y lo importante que es que aprendamos todos a que todos somos capaces de ser creativos, y únicamente nos tienen que abrir esa mente, gente, y echarnos una mano a ver esos vientos para que realmente activen nuestra creatividad que tenemos ahí y emprender.
Hablábamos en la comida y yo le decía, pero tú estás seguro, Javier, de que eso que cuentas, sí, es,
sí,
verdad.
Sí, sí, estoy.
Porque yo considero que hay gente que desde luego le tienes que abrir mucho la mente para que sean creativos.
Efectivamente, hay que abrir mucho la mente, pero es verdad, como Homo sapiens que somos, tenemos esa capacidad de pensar. Y la creatividad no es otra cosa que una idea a través del conocimiento y la formación de lo que va aquí, aplicándole el desarrollo, llevarla a la realidad. Y entonces todos pensamos y únicamente nos tienen que enseñar a ver cuáles son nuestras capacidades, cómo enfocarlas y que nos echen una mano a abrir esa mente al desarrollo. Pero yo estoy terminando de escribir un libro relacionado con eso, que se llama El cazador de vientos, que tiene que ver con esos vientos facilitadores que hay en nuestro entorno, que nos ayudan a captarlos y a poder crear.
Claro.
Javier,
sí.
Si la ponencia de hoy, que estoy seguro que lo va a ser, es la mitad interesante que la del año pasado, barre.
Va a ser un impacto, ¿no?
Es un ejercicio práctico donde los alumnos quedaron fascinados.
Sí.
Incluso hasta el director.
No dije
gracias,
más.
Gracias.
Pero más, bueno, viendo la cara que pone, yo me lo creo.
Te lo crees, ¿no?
Que no se puede ver ahora, pero sí, muestra entusiasmo.
Bueno, sí, rector.
Sí. Gracias.
Y hablando de innovación, pues también aquí la universidad tendrá mucho que decir, claro, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas que a lo mejor muchas veces se quejan, pues las startups, por ejemplo, ¿no? Que la universidad debe ser más ágil a la hora. Estamos en un momento en el que las profesiones de dentro de 20 años, muchas de ellas no existen ahora mismo, ¿no? Y eso es una complicación para la universidad.
Pero lo que pasa es que la universidad yo creo que es innovadora siempre. Y siempre suele estar en todas las áreas, en la frontera del conocimiento, en la frontera de la innovación. El problema de la universidad es que tenemos una serie de normativas que nos dificultan el ser ágiles. Tenemos normativas estatales de verificación de títulos. Si ahora yo pienso, o pensamos, sí, proponer un título que quiere dar respuesta a las necesidades de la sociedad de ahora y lo tengo que planear para dentro de 2 años, que es cuando me van a dar permiso, puede ser que ese título ya no sirva.
O que llegue tarde y se necesite tarde para
otra
ahora mismo,
cosa,
¿verdad,
sí,
Carlos?
Claro.
Sí, 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 totalmente. De hecho, como lo comentaba él antes, hay una tasa muy alta, ¿no?, de colocación y de empleabilidad de determinadas carreras Y comentabas incluso que no puedes garantizar que vayan a tener empleo, pero es que hay algunas carreras que no tienen empleo, que no tienen paro. Es decir, hay carreras como ingeniería informática, ¿no? Uh-huh. O lo que tiene que ver con marketing online, que sí que son carreras que prácticamente nadie te lo puede garantizar, ¿no? Pero es muy, muy, muy probable que encuentres empleo. Entonces, sí que es verdad que también depende del propio alumno el elegir una carrera de las que sean altamente empleables, ¿no? Y esto es algo que también la universidad entiendo que depende de las elecciones de los alumnos y de por supuesto, de la normativa, que se tiene que actualizar urgentemente y ser mucho más flexible, ¿no? Y mucho más ágil.
Bueno, la universidad también tiene que dar respuesta a personas que no buscan empleabilidad, solo formación.
Sí, ¿sabes? Es verdad. Exacto.
Pero es verdad que en realidad nosotros formamos profesionales, que eso está claro, pero también ciudadanos, y hay algunas áreas que quizás no buscan un empleo inmediato, sino que buscan otro tipo de necesidades, investigadoras o lo que sea, ¿no? No tenemos que
de cultura general.
De cultura general. Es decir, es verdad que las tasas de empleo, por ejemplo, en Bellas Artes son bajas, pero esas personas igual buscan otro tipo de cuestiones. O sea, tenemos que dar, y sobre todo una universidad como la Complutense, que es generalista, muy implicada en la sociedad, tenemos que dar respuesta a muchísimas cosas.
Claro. Sí, lo que pasa es que, rector, yo le pregunto más del ámbito laboral porque, sí, digamos,
lógico, que es lo que
toca. El ámbito en el que nosotros nos movemos, ¿no? Y sí que es verdad, bueno, también hay que decir que, ya que estamos aquí en los cursos de verano de la Universidad Complutense, es una excelente oportunidad para muchos profesionales que a lo mejor incluso no han pasado en su momento por la universidad, pero que reciben esta formación de calidad, ¿verdad?
La universidad es para todos y para toda la vida. Tenemos la escuela, la universidad para mayores, tenemos los cursos de verano, tenemos la escuela latinoamericana, tenemos un montón de actividades que no son el mero hecho de los grados o posgrados, tenemos títulos de formación continua. La universidad es para todos y en todo momento. Y yo quisiera que todos los asistentes a este curso el año que viene vuelvan o busquen otra acción en otro tipo de oferta académica. La universidad es para todos.
La universidad es para todos y en estos cursos, que bueno, es el primer año, pero ha estado muchísimos años.
Yo he sido director del curso de verano.
Claro, o sea, y además es que lleva de profesor muchísimo tiempo, ¿no?
Sí.
Digamos que estos cursos, ¿qué valor aportan a la propia universidad? Hemos hablado del valor que aportan a los profesionales, pero a la propia universidad.
A la universidad lo que pretendemos con los cursos de verano es, uno, enseñar lo que somos capaces de hacer, enseñar que somos capaces, que estamos imbricados en la sociedad, que participamos con empresas, con administraciones, con profesionales, y enseñar la capacidad que tenemos y dar respuesta a los retos que tiene la sociedad en estos momentos, en los futuros, y conocer también el pasado para poder avanzar. Es decir, para nosotros es un escaparate. Seguramente una de las acciones más benévolas que puede hacer nuestra universidad.
Bueno, y además en un sitio fantástico, en esta época del año, hay que decir, Javier.
Me gustaría añadir, y un punto de encuentro.
Totalmente. O sea,
porque
totalmente,
la universidad, sí, durante el año, pues están los alumnos y los profesores, pero en los cursos de verano venimos periodistas, vienen políticos, vienen empresarios, vienen artistas, escritores, de todos los ámbitos de la sociedad española.
Y se reflexiona sobre muchos ámbitos
sobre
que
cosas.
No son estrictamente académicos, sí, pero que afectan a la sociedad, ¿verdad?
Y entonces ahí hay un intercambio de opiniones, de reflexiones, y sobre todo luego, más allá de las ponencias, que son realmente lo relevante, pero el tomarte un café con Juancho Armas Marcelo, o tomarte un café con un catedrático de filosofía o con un investigador, o por ejemplo, también vino el otro día el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a inaugurar nuestro curso, o Pablo Casado, o también vino del PSOE, Toni Ferrer, esa disparidad de ideas, ese intercambio, ese punto de encuentro que tiene a la universidad, es que, como escenario, para mí es fundamental.
Casi con los orígenes de la propia universidad.
Sí, claro,
¿verdad?
Sin duda. Pero es que además, es lo que estaba diciendo. No sé qué ambiente se crea, que se rompen las barreras con los políticos, son más cercanos, se rompe la barrera, vienen directores de cine, artistas, filósofos, lo que estamos diciendo. Pero el ambiente es tan sano, tan cercano, que las barreras que se tienen normalmente en la vida diaria desaparecen.
Eso el veranito seguro que tiene algo que ver, ¿no?
El veranito.
Sí. Pero es que... Y la terraza del Felipe II.
Hombre, hay que recuperarlo.
Que es una maravilla.
Hombre, es una maravilla. Yo que me ha dado un poquito de tiempo a hacer una visita al Escorial, que yo ya había estado, pero es de esas cosas que te cuesta rememorar, ¿no? Y dices, joder, ¿cuánto tiempo hacía que yo no venía a un sitio tan fantástico como este, que en verano tenemos que venir más al Escorial? Permitidme que hagamos una pequeña pausa, que tenemos unos consejos que ofrecer a nuestros oyentes, y enseguida estamos de nuevo desde aquí, desde el Escorial, desde los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
El verano siempre me trae recuerdos de mi infancia, pero fíjate, a mí el verano me suena sobre todo a mar, a las risas también con los amigos, a las risas con mis hijas y, por supuesto, a esas noches de luna llena con besos furtivos y no furtivos, pero desde luego a noches llenas de amor. Slow down,
papi. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OTE. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play. ¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Envía tus consultas y ofertas de empleo a madridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz al 628-091-117, 628-091-117.
Con la asistencia técnica de Pedro Sánchez Noriega aquí, de Lourdes Mercado en nuestros estudios centrales, continuamos en estos cursos de verano de la Universidad Complutense, y lo dijimos la semana pasada, me parece que en antena también incluso, que Rosa María Robledano, que es nuestra colaboradora de los miércoles del Espacio de Empleo Público de UGT, estaba también aquí hoy compartiendo un curso. Cuéntanos.
Un curso, efectivamente. Buenas tardes, muchas gracias por esta bienvenida y este acogimiento siempre por tu parte. Efectivamente, estoy participando en uno de los cursos de la Universidad Complutense, estos cursos estupendos, porque no es la primera vez, por supuesto, que participo, y lo estamos haciendo sobre feminismo y movimiento obrero.
Ah, mira.
Es un curso que, junto a la Universidad Complutense, organiza UGT Madrid de forma tradicional ya desde hace unos cuantos años. Se viene desarrollando de diferentes temas y la verdad es que está siendo muy, 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 muy interesante. Sobre todo porque además a veces se levantan esas conciencias un poquito.
Abren los debates, sí, que comentábamos también con Javier, ¿no? Son asuntos sobre los que está candente y la reflexión es interesante.
Pues sí, hay que hacerlo, porque efectivamente tenemos un hábito y una cultura en la que a veces no nos damos cuenta, ¿no?, de cosas que normalizamos en la vida y que cuando lo escuchas dices, uy, pues no era yo consciente de que esto podíamos hacerlo en nuestro entorno. Y procuras corregir aquellas cosas que desde luego son corregibles a día de hoy. Y una de ellas, y por supuesto, y en los medios es importante y tenéis una labor fundamental,
tíranos
es
de las orejas.
El lenguaje.
El lenguaje.
El lenguaje que se utiliza tanto en la Complutense se agradece que se lo recuerden a las alumnas y a los alumnos, al alumnado y a los estudiantes. Y que, bueno, pues que los medios de comunicación también tenéis ahí una labor importante.
Bueno, pues nosotros tomamos nota y estaremos también muy pendientes. Y a ti te agradecemos que nos hayas hecho una visita. Te vamos a dejar porque a las 4 tienes misión, ¿verdad?
Sí, la verdad es que quizá empiece un poquitín más tarde, pero bueno, me he acercado en un impasse que tenía ahora.
Venga, te lo agradezco muchísimo.
Que lo disfrutéis, muchas gracias. Y la semana que viene nos vemos por el estudio.
Eso es.
Hasta luego.
Vamos a seguir con nuestros invitados. Rector, estábamos hablando de la importancia que tiene la formación. No solamente nos ha comentado que los estudios que ofrece la Complutense tienen el resultado final de encontrar un puesto de trabajo de esa materia, pero sí que es verdad que en estos momentos muchos chavales siguen apostando por la universidad, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo, no en contra de la universidad, sino de abrir un poco el abanico, de prestigiar otro tipo de formaciones que también son necesarias
dentro del
mercado laboral. Y luego otra de las cosas que se achaca a la Universidad Española es la falta de investigación.
Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Es verdad que en las universidades públicas españolas, me voy a referir a las públicas, que la Complutense es una pública, tiene un gran número de profesores e investigadores, y eso puede justificar el que produzcamos las universidades públicas, las universidades en este caso, pero mayoritariamente las públicas, el 70% de la investigación en España la producen nuestras universidades públicas. Luego, claro que se investiga. ¿Cómo no se va a investigar? Es verdad que la gente lo valora porque dice, es que los rankings no están muy bien. Si vemos lo que se invierte y dónde estamos, seguramente estamos
mejor aprovechado que
vamos, en otros lugares. Seguro. Los españoles somos ideales para eso, para que nos den poco y hacer mucho. Y se investiga mucho, hay grandes investigadores, pero tenemos otra filosofía de universidad. La Universidad Complutense tendrá investigaciones y estudios que no tienen por qué posicionar bien los rankings, pero que creemos que son esenciales. Se investiga muchísimo.
Por
muchísimo.
Ejemplo, para que los oyentes alguno, se hagan una
por
idea.
Por ejemplo, es que no me gustaría poner un ejemplo.
No, bueno, pero
claro, porque se van a sentir
entiendan
igual
los oyentes, ¿no? No, que entiendan los oyentes que no podemos citar a todos.
Y
claro.
Imaginaos que yo soy veterinario y estoy en uno de los grupos de investigación más potentes del mundo. Pero imaginaos que fuera deficitario, que no se publicara mucho, pero que consideramos que esas investigaciones en tratar de erradicar enfermedades de animales fueran esenciales y no tuvieran rendimiento en los rankings. ¿Y vamos a dejar de hacerlo por eso?
No.
Pues eso. ¿Vamos a dejar de ofertar ciertas, imaginaros, filologías porque son minoritarias? No, creemos que son esenciales. O algunos estudios de algún tipo en religiones, por ejemplo, o algo así. Es que no todos son rankings. No todos son publicaciones. La labor de una universidad como la de Complutense y otras muchas españolas es otra. También publicar y también estar cada vez mejor. Pero también necesitamos apoyo de los políticos y la sociedad para hacerlo cada vez mejor.
Vamos a hablar también con Javier Crespo, que le tenemos aquí un poco olvidado.
No,
aquí donde lo ves, donde lo oyes, mejor dicho, Javier Crespo, dentro de su faceta artística, por ejemplo, se ha encargado de lo que es el cartel del New York Summit 2018.
Sí.
Es autoría tuya, ¿verdad?
Sí.
Bueno, tiene más, porque tiene logos incluso ahí súper conocidos por todos ellos. Pero de repente, él inventa una máquina.
Es una innovación, es una idea enfocada desde la innovación.
Que se llama YupiKids.
Sí, YupiKids.
YupiKids. YupiKids.
O en español o en castellano se llama HopiKids porque es J-O-O-P-I, que es la palabra piojo.
Sí.
Convertida en algo bonito.
Claro.
El piojo suena mal y Hopi suena fenomenal.
Claro. Y Yupi todavía mejor.
Porque... Sí, Yupi, claro, eso. Además, luego me di cuenta que planteando, digo, ostras, esto queda fenomenal en inglés.
Claro.
Esto ya
bueno,
estamos ahí.
Pero mi pregunta es: vamos a ver, tú, hombre, te dedicas a la creatividad, eres un artista.
Sí.
Pero de repente, ¿cómo surge que crees ese modelo que estás exportando a otros negocios de peluquería? No, hablábamos antes, ni él ni yo somos partidarios de las franquicias como tal, pero sí que tenéis modelos asociados.
Modelos asociados, no son franquicias, pero son asociados, porque no, no creemos un poco en el perfil ese de franquicia. Pero bueno, te voy a contar de por qué tiene que ver...
el salto.
Claro, el salto viene por lo que he dicho antes, de en busca de la creatividad. Yo siempre soy una persona muy curiosa, siempre estoy abierto a nuevas aventuras, me molan los retos. Y entonces, en una ocasión, con mi socia amiga, me dijo: Javier, te tengo que contar una idea que tengo. No sé cómo lo voy a hacer, pero se me ha ocurrido, y a lo mejor cuando tengamos 3 cervezas te la cuento. Y yo, no, cuéntamela desde la primera, que a mí sabes que a mí estas ideas me... Entonces se le ocurrió una idea de enfocar. Veía que había un nicho de mercado y ella, desde su punto de vista también romántico, dice: yo quiero acabar con los piojos, porque tiene niños también.
Y ojo, perdóname que sí. Te interrumpa, acabáis sin productos químicos, que es lo que
totalmente
ahora mismo se utiliza.
Esto 100% natural.
Ahora que estamos preocupados, y es verdad, por el medio ambiente, por todo lo que tiene que ver con la limpieza en el medio ambiente.
Y entonces, claro, surgió de que mi socia, Lola Riazor, me contó la historia que quería montar. Entonces de ahí creamos el nombre. Contamos una historia, queríamos montar una historia, por eso se llama Hopi, queríamos hacer un mundo más feliz sin piojos. Entonces, viendo y observando el mercado, observamos que había un dispositivo que se patentó entonces en Estados Unidos, con aire caliente, que lo que hacía era deshidratar al piojo y lo eliminaba, pero tenía un problema que no limpiaba y no era 100% efectivo. Y observamos además en el mercado que había gente que ponía un tubo, un conducto con una alendrera que la conectaban a un aspirador de hogar y aspiraban. O sea, nos parecía algo... Entonces, claro,
un poco terrible.
Terrible. Entonces fue ahí cuando le dije a mi socio, le digo: tía, nosotros vamos a montar un robot que unifique los dos sistemas, y creamos un dispositivo que tenía, por un lado, impulsaba el calor, y además era el logo de nuestra marca, que era con 3 pelos. Yo no tengo, pero en eso tenía. Entonces, un pelo daba calor, el otro aspiraba, y con el otro la hacíamos portable para que entendiera la gente que te la podías llevar a diferentes colegios. Y hoy, pues bueno, precisamente el domingo me voy a México a poner en marcha la fabricación para México y Estados Unidos.
Resolver, entonces, Carlos, como siempre decimos, ¿no?, los emprendedores, entonces, una necesidad.
Claro, y entonces es lo que os comentaba al principio de las ideas. La idea no sirve de nada si no tienes el conocimiento y si no tienes la experiencia en el desarrollo y si no te reúnes de la gente. Es decir, la creatividad no es de uno, es de varios.
Exacto.
Entonces, tú tienes que ser un cazador, que están esos vientos que son... Pues tu compañera, en ese caso mi compañera era el viento, que vino, me contó una cosa, la cogí, la cacé y la pusimos en marcha. Y es muy bonito, es una aventura.
Que digo que muchas veces, Carlos, ¿no?, cubrir las necesidades y estar atento a algo en lo que nadie había caído, en definitiva.
Sí, totalmente. O el ejemplo que ha puesto él, que es: oye, ya había esto patentado hace no sé cuántos años, ya, pero se quedó en un cajón, ¿no? Y esto muchas veces, yo creo que también es algo que pasa en algunas universidades, que es que se desarrolla mucha innovación, pero luego no llega al mercado. Entonces, eso es un drama. Es decir, hemos conseguido algo, una genialidad, pero luego la gente no es capaz de disfrutarlo, ¿no? Entonces, se necesitan también estos perfiles, ¿no? Y esta gente, que son los emprendedores de toda la vida, que lo que hagan es convertir esta innovación en una realidad, ¿no?, que lo lleven al mercado.
Además, de una manera importante, porque tú lo has dicho, en la universidad adquirimos un conocimiento que es brutal, una formación, capacidad de investigar, capacidad de pensar, que esa misma formación te provoca que generes ideas. Pero en la última parte, en la otra que hablábamos del desarrollo, te tienes que apoyar en gente que se haya pegado palos. Es decir, y además decirles que se preparen, porque yo podría contar una infinidad, que luego lo voy a contar en el
taller. No hagas spoiler.
Exacto, voy a contar infinidad de cosas. Que claro, que los grandes fracasos que tenemos han sido el origen de grandes éxitos. Uh-huh. Y eso es...
Es como se aprende, claro.
Totalmente.
Y luego, sin embargo, rector, qué mal se lleva aquí el fracaso y cómo socialmente está tan mal visto.
No lo entiendo. Si no fracasas, jamás vas a crecer.
Eso, total.
Nunca. Yo he fracasado tantas veces en mi vida. En nuestro grupo hemos intentado desarrollar tantas cosas que no nos han salido. No te salen 5, ya te saldrán luego 2 más. Así vas creciendo. Aprendes de tus errores siempre. Y eso es algo que nuestros estudiantes tienen que aprender. Que se aprende
fallando. Uh-huh. Si no lo intentas, no vas a fallar jamás, total, pero no vas a crecer. Si tienes una idea, intenta desarrollarlo acompañado de otros, como decías. Sí. Esto es un equipo. Esto
nosotros en el curso hemos hablado de la segunda, tercera, cuarta oportunidad y sobre todo de la necesidad de que si tú fallas por lo que fuere, te tienes que levantar y seguir. Y echando un poco de menos lo que es la mentalidad anglosajona, claro, donde, por ejemplo, en Estados Unidos, pues cuando tú vas a una empresa o vas a un banco a pedir un crédito, si en tu currículum tú tienes que has emprendido en varias ocasiones distintas cosas, lo que sea, es un plus, o sea, es positivo.
Decían que no te dan un crédito en Estados Unidos para emprender un negocio si no has tenido como mínimo dos fracasos.
Dos o tres, exacto.
Exacto.
Y yo les pongo como les pongo siempre el ejemplo de la bebida del 7-Up, sí, que se llama así porque la creó a la séptima. Había fracasado seis veces anteriores.
O sea, y que hubo un first up.
Exacto. Y seven, a la séptima, seven up. Y por eso se llama así la bebida. O sea, sobre todo, animarles a que no tengan miedo y que, hombre, que se formen todo lo que sea posible, pero que luego no tengan miedo al fracaso.
Sí, aquí en España, de hecho, es un tema social, ¿no? Cómo se ve el fracaso, pero también etimológico. Es decir, sí, en el inglés no hay ninguna palabra que signifique fracaso como tal. Lo más parecido sería fail, que es fallo.
Fallo.
Un fallo no es un fracaso absoluto, ¿no? Entonces,
sí, es un error, ¿no? Pero es casi un mistake.
Exacto, un pequeño fallo por el camino que corriges y sigues, ¿no? Entonces, incluso las propias palabras a veces nos condicionan y yo hablaría más de fallos a la hora de emprender que de fracasos, sí, definitivos, porque cada vez que fallas aprendes y en el siguiente intento, pues como con el 7-Up, tienes más probabilidades, sí, de que sea un éxito.
Yo comentaba muchas veces eso, comento mucho eso del fracaso, ¿no? Que la gente le tiene terror. A lo que hay que tener terror es a ser fracasado, es decir, a sentirte fracasado. Fracasado es el que no acepta ese fracaso y se queda estancado y muere ahí, desgraciadamente. El tema está en que tú un fracaso te ponga cachondo y digas, vamos para adelante, ¿sabes?
Perdona por la expresión. Te incentives,
pero... sí. Sí, sí.
Bueno, pues eso es importantísimo y os estáis dando cuenta del nivel de participantes que tenemos en esta tertulia de este jueves 4 de julio. La vamos a detener un momentito porque tenemos nuevos... Dime, Javier.
4 de julio, nacido el 4 de julio.
Efectivamente, ahí está.
De Estados
justo,
Unidos.
Justo. Además,
Born in the US,
ahora que hablábamos de la cultura estadounidense y anglosajona en materia de emprendimiento. Que hacemos un alto en el camino. Enseguida os contamos más cosas desde el Escorial.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Pues a mí el verano me suena a silencio, a un silencio conventual, que diría alguien en una canción. A un silencio a la hora de la siesta, a ser posible, roto solamente apenas por el ruido sugerente de la brisa del mar y el brillar de un grillo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es. Let's play.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay.
¿Pero
delante
la caída de
mí?
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Una pausa y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien,
Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la audiencia
que salimos
te la coloco.
En...
Te la la audiencia te la
de esta
coloca...
salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y ahora vamos a ofrecer, estamos hablando de formación, qué mejor que puedas apuntarte a uno de los cursos que te comentamos aquí en el programa y que son completamente gratuitos. Javi García.
Aquí sigo, como John Nieve, guardando el muro.
Guardando el muro, pero estás cara a la pared, ¿no? Después de haberte metido comida. Si no, ya le diría a Lourdes que tome represalias en mi nombre.
Bueno, ¿vale? Ya veremos mañana.
Venga, si no mañana encima te iba a decir de rodillas y con los brazos en cruz, como antiguamente en los colegios. Bueno, ¿qué vamos con los cursos? Uno de asistencia a la dirección.
Sí, con el que se obtiene un certificado de profesionalidad para trabajar en puestos como secretario o secretaria de dirección. Son 530 horas de formación impartidas en Coslada y tienen prioridad personas desempleadas. Todos los interesados tienen que acreditar un nivel mínimo de inglés B2. Comienza el próximo 15 de julio.
Y tenemos uno para auxiliares de producción cinematográfica.
Un curso del sector audiovisual con el que también se obtiene un certificado de profesionalidad. Son 490 horas de formación y su inicio está previsto ya para después del verano, para el 7 de septiembre. Los alumnos aprenderán a dar asistencia en la planificación, organización y supervisión de una producción cinematográfica, controlando además que no falle nada tanto delante como detrás de la cámara.
Curso de gestión de residuos.
Que comienza también en septiembre, en horario de mañana y en Alcorcón. Está dirigido a desempleados. Son 390 horas de formación en las que aprenderás la profesión de gestor de residuos urbanos e industriales, realizando las tareas propias de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de esos residuos.
Y luego una última formación para la gestión de cocina.
Este también previsto para septiembre, del día 23, y se extenderá hasta el próximo mes de noviembre, ya a finales. Son 300 horas de formación, está destinado a mayores de 18 años en situación de desempleo y que tengan ganas de iniciar una etapa en el mundo de la hostelería. Los contenidos están relacionados con la gestión de una cocina profesional, desde operaciones básicas para la preelaboración de los platos, como su posterior conservación o la realización de inventarios y pedidos.
Si te interesa alguno de estos cursos, están incluidos en la página web de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas de empleo de este 4 de julio tendrás enlaces directos para apuntarte en cada uno de ellos. Continuamos.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Sigue nuestro perfil en Twitter, Madrid Trabaja OM, y en Facebook, Madrid Trabaja.
Seguimos con Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense, con Javier Fernández Arribas, Javier Crespo. Es el día de los Javieres en este programa.
Mola, mola.
Con permiso, con permiso de Joaquín, del rector, y con permiso también de Carlos Mateo.
Así no nos equivocamos.
Bueno, y una vez que salen los estudiantes de la universidad, la orientación laboral. Yo creo que también es un elemento fundamental. Ya decimos, los que no vienen con intención de que sus estudios sean una puerta para el mercado laboral, pues ya tienen su propia vía, pero hay otros que sí, que evidentemente lo toman como un paso previo a entrar en el mercado laboral. Sí. ¿Qué papel debe jugar en ese aspecto la universidad?
No, ya se juega. Ya sabéis que ahora en casi todos los grados, en todos los grados, hay unas prácticas profesionales que se hacen en empresas, en administraciones. Hay unos vínculos muy estrechos cada vez más con el sistema productivo y la universidad desde hace muchísimo tiempo, pero ya de una forma masiva, pone en contacto a sus estudiantes con el tejido productivo.
Y servicios de orientación.
Y de orientación, por supuesto, y tenemos un montón de fundaciones y de oficinas que orientan a los estudiantes en lo que va a ser su futuro empleo. Sí, ¿no? Eso es una labor que tenemos que hacer y que se hace. Que puede ser mejor, sin duda.
Todo si yo simplemente también lo comento porque en muchas ocasiones dicen, bueno, los chavales terminan y no saben hacia dónde dirigirse. Por no hablar, que ahora comentaremos, ¿no?, de esa imagen que se trasladó durante la crisis de me tengo que marchar al extranjero porque aquí no me ofrecen oportunidades.
Bueno, también es un momento vital de los graduados muy difícil, donde salen con una cierta incertidumbre, unos lo tienen muy claro, otros menos, pero esas prácticas iniciales en algunas empresas muchas veces siguen con una contratación.
Sí, sí.
O sea, temporal. Y además nuestros graduados, nuestros profesionales tienen que acostumbrarse a que si consiguen un empleo y no están a gusto, se tienen que cambiar. No hay que tener miedo a cambiarse. Eso de estar toda la vida en la misma empresa, y eso que yo llevo toda la vida en la misma, pero eso es otra cosa, ¿no? No, consejos vendo para mí no tengo, pero bueno.
Rector, no, le iba a cambiar de asunto, porque es que me ha llamado la atención, estamos en un programa de empleo y estamos hablando en general los miércoles de empleo público y que es un buen momento para, digamos, que optar a un puesto. Y el otro día le leí unas declaraciones que se van a jubilar no sé cuantísimos
profesores. El 50% de los catedráticos se van a jubilar en los próximos 5 años en la Complutense.
En la Complutense.
En la Complutense. Nos quedamos sin catedráticos. Y como no hay gente joven, pues vamos a estar...
Pues habrá que formarles.
Habrá que formarles. Eso es lo que queremos, que nuestros políticos apuesten por una renovación de la universidad. Necesitamos gente joven, que nuestros graduados de ahora comiencen una carrera, el que quiera, académico-científica, y que dentro de unos años, 5 o 10 años, ya tengamos personas que les haya dado tiempo de ser al extranjero, porque nos tiene que dar el aire un poquito.
Claro, también,
ver qué es lo que se hace fuera, ir a otra universidad, a otro centro de investigación, y luego recuperar nuestro talento. Porque cuando se habla de recuperar talento, se habla siempre de traer alemanes, ingleses, corcho, que hay muchos españoles muy buenos que están fuera y dentro. De aquí,
claro.
O sea que...
No, y que muchas veces, rector, dices, es que se ha invertido, es que la sociedad española ha invertido en ellos. O sea, a mí...
Ha invertido mucho, además.
A veces me da un poco de rabia que después ese talento y ese dinero que se ha invertido en la formación de muchos chavales se vaya a otro país. No, no porque yo sea enemigo, sino porque digo, hombre, hay que intentar retenerlos. El que quiera ir, que se vaya. Estamos en un mundo libre y que se vayan. Pero yo creo que también hay que hacer esfuerzos por mantenerlos.
Pero lo que hemos estado... Algo que ha estado flotando en este ratito que estamos hablando... No facilitamos las cosas para su vuelta. Cuando están en otra universidad extranjera, un centro de investigación extranjero, en una empresa en el extranjero, que hay muchísimos de nuestros ingenieros matemáticos, están fuera, en grandes empresas, en grandes consorcios. Luego, ¿para qué van a venir aquí? Si no les facilitamos la investigación, los salarios son menores, tienen menos capacidad de realizar proyectos. Tenemos que hacer un país más atractivo para que vuelvan. Tenemos que hacerlo fácil para que ellos vuelvan. Sí. Porque cuando vuelvan, van a crear riqueza.
Cuando los ingenieros hayan hecho en Alemania lo que tienen que hacer, porque si no Alemania no puede seguir adelante, esos ingenieros españoles tienen que volver y prestar entonces aquí la experiencia que han adquirido.
Aprovechar.
Porque la formación es española, con el presupuesto español.
Bueno, es que Carlos es testigo que muchas empresas, y siempre lo decimos, podrían incluso poner su foco aquí en España, y en concreto, ya que estamos en la Comunidad de Madrid, porque los profesionales españoles son muy valorados, sí, muy bien valorados.
Por supuesto, y todos están deseando volver. Todos los que están fuera están deseando volver porque aquí se vive mejor que en ningún otro lado. Y eso lo saben en todo el mundo. Entonces, lo único que hay que tener es esas facilidades, ¿no?, para poder volver, tanto para las empresas que puedan crear empleo aquí y luego ofrecérselo a estos estudiantes o a estos trabajadores, como para incluso también el talento extranjero que quiera venir aquí, ¿no?, y que sea muy sencillo pedir un visado para poder empezar a trabajar al día siguiente. Es importante que se faciliten las cosas muchas veces a nivel legal, a nivel administrativo, y en eso sí que nos queda todavía bastante trabajo.
Pero Javier Fernández Arribas, tú que eres un periodista avezado y que además hablas todos los días, ya no solamente en Buenos Días Madrid, aquí en la sintonía de Onda Madrid, sino en otros muchos programas con los políticos, ¿qué alejados están de todo esto en general? Ya no hablo de ningún partido en concreto, sino en general.
Tienen voluntad, lo que pasa que luego a la hora de...
Bueno, tienen voluntad de boquilla.
A la hora de la verdad luego les pierde más el interés electoral que otra cosa, pero no, yo creo que sí deberían estar mucho más pegados a la calle, saber lo que cuesta un café o saber las asignaturas que se imparten en cualquier carrera de la Universidad Complutense, o venir más a los cursos de verano en el Escorial, porque
exacto.
Yo he hecho en falta que los políticos que antes sí venían aquí a los cursos, este año pues hay poquitos, y yo creo que para ellos...
Y además que vengan no a dar ponencias, a oír.
A escuchar.
Porque es que...
A tomarse un café
bien.
Con... Sí, sí, sí.
Es verdad, rector, que estamos hartos de escucharles sí. A ellos. Que a nos escuchen un poco.
Es que ahora están muy entretenidos con lo de las conformaciones de asambleas y todo eso. Están muy entretenidos. Igual este año no es el mejor para que vengan.
Están dispersos, están dispersos.
Pues, ayer vino la vicepresidenta a dos cursos. O sea,
sí, eso bueno. Sí. No, si alguno viene... Hombre, es que el que no viene a los cursos del Escorial no es nadie.
No existe.
O sea, eso está claro, pero, o sea, sin duda. Pero que es cierto que, hombre, sí sería bueno que pisaran más en la calle, que tuvieran más contacto con los ciudadanos, que estuvieran más despegados de lo que pueden ser las encuestas, no encuestas, el CIS, y que tuvieran más naturalidad, ¿no?
Y sobre todo yo creo que muchas veces actúan muy a corto plazo. El otro día, precisamente en El Enfoque, escuchaba... a alguien que me va a perdonar porque no recuerdo el nombre, que hablaba un poco, ojo, dentro de las faltas de libertades que hay en un país como China, pero que ellos están planificando ya económicamente a 25 años vista. Uh-huh. Y sin embargo nosotros eso es absolutamente impensable.
Es inviable.
Es que hay una cosa que...
Estaba mirando porque uno de los alumnos del curso es de origen chino. Daniel, un abogado y además... No veas cómo pleitea. Hoy ha estado debatiendo con el presidente del Grupo Norte, una empresa que tiene 13.000 empleados, y Daniel, un joven abogado de origen chino, ha estado ahí batiéndose el cobre.
No, yo es que quería comentar sobre lo que decíais un poco del tema político, ¿no? Vamos a ver, al final, un político también tiene que ser emprendedor. Uh-huh. Y entonces es al final, porque es una aventura, es que es un proyecto precioso. Y cuando la gente te vota para que presente, entonces creo que se van a enfocarse un poco a la gestión, pero olvidándose del proceso de emprendimiento. Es que ellos también, perdonad que sea un poco rollo con esto de la creatividad, pero es que es así. Sí. Es que la creatividad es básico en todos nosotros.
Totalmente.
Entonces, ese tema del emprendimiento, el político, yo creo que tiene que empatizar con eso, y que no lo vea tan distante como estos cursos tienen que ayudar a sociabilizar y a atraer más a ese sentido.
Os propongo el próximo año, Joaquín, hacer un curso para políticos, pero que no hablen ellos, que estén ahí en el público y que vengan ciudadanos, ni siquiera periodistas, que tampoco tenemos que venir aquí.
No, los periodistas también tenemos que estar sentados.
Exacto, exacto.
Pero luego mediremos el aprovechamiento al final.
Hombre, claro, claro.
Que no hagan pella.
Carlos, ¿qué querías comentar?
No, que me lo ha quitado de la boca. Lo de que tienen que ser también un poco emprendedores, porque pasa algo parecido a lo que hablábamos antes con la innovación de las universidades. Es decir, tienen voluntad política, pero si se queda en el cajón no sirve para nada. Tienen que implementarla, tienen que empezar a llegar a acuerdos, a ponerse de acuerdo entre ellos en las diferentes cámaras, en los diferentes gobiernos, para terminar de aterrizar, para ejecutar esas medidas y que nos lleguen a nosotros, ¿no? Que lleguen a los ciudadanos.
Y no solamente eso, en la propia universidad, que hay que poner dinerito, ¿no?
Dinerito, claro. De todas maneras, si os fijáis, la universidad y el emprendimiento tampoco, sí. No está en la agenda de los partidos políticos. Ahora están en otras cosas, o han estado en otras cosas. Y ya es hora de
pero ahora están en otras cosas, pero es que pasado mañana estarán en otras cosas, sí. Pero que tampoco serán ni la universidad ni el emprendimiento.
Pues yo entiendo que estas cuestiones de empleabilidad, emprendimiento, educación, la sanidad, son cuestiones de Estado. Uh-huh. Eso se tiene que hacer aparte de cualquier tipo de orientación política. Eso tenía que ser algo estable, pactado y que se hiciera con una previsión para muchísimos.
Sí, en algún país es una compañía.
Años, claro, y es urgente, ¿no? Porque sí, si no urgente. Aprovechamos ahora este momento de digitalización de la economía en el que estamos todos metidos, nos va a pasar lo mismo que nos pasó con la revolución industrial, que perderemos ese tren. Sí.
Que dejen menos el Twitter, o sea, que dejen utilizar sí, el Twitter para
decir pegar. Entre
que
ellos.
Si este le lame el no sé qué, no sé cuántos. Y eso
lo triste es que si ahora tuviéramos una máquina del tiempo y cogiéramos esta mesa y volviéramos, por ejemplo, al 90 o 90 y tantos, sí. Estaríamos hablando exactamente
siempre
de lo mismo.
En la actualidad, sí.
Totalmente.
Estaríamos hablando totalmente. Absolutamente de lo mismo, con lo cual no hemos avanzado demasiado.
Poco a poco.
Sí, hombre, un poquito más de vidilla que dicen
¿cuántas
ahora?
¿Cuántas generaciones estamos perdiendo?
Muchísimas.
Hombre, yo bueno. No soy tan pesimista.
Bueno.
Yo que no. Afortunadamente por mi trabajo viajo por el mundo, no te creas que en otros países atan los perros con longaniza.
Totalmente de acuerdo.
¿Quieres decir entonces, que otros no van sea, peor?
Sí, exacto. Pero que, hombre, el deporte nacional muchas veces es flagelarnos, oye, es que qué mal, y luego te das cuenta que es lo que tenemos, pero efectivamente... Si tuviéramos muchas más oportunidades y pusiéramos más empeño en lo esencial, en asuntos de Estado a 25 o 30 años...
Y además, perdonar...
Nos
que
iría hay... mucho mejor.
Javier, perdón. No, es que nos hemos... Mira, podríamos estar una hora más, o dos incluso, claro. Pero tenemos a los compañeros de los servicios informativos que no nos lo van a permitir.
Sí.
Y tenemos una tarde fantástica con Nieves Herrero y su Madrid Directo aquí en la sintonía de Onda Madrid. Muchas gracias, Joaquín Goyache. Por haber estado con nosotros. Javier Fernández Arribas, el compañero, un placer. Javier Crespo, nada, te dejamos aquí a la audiencia. Sí. Y Carlos Mateo, lo mismo, muchas gracias. Mira, aquí el público, nos marchamos, hasta mañana.